en relación a la información nutricional de alimentos es realmente una alegría y un compromiso de poder seguir trabajando en colaboración con todas las instituciones que estuvieron participando para que estos datos rigurosos que se obtuvieron sean un reflejo a nivel internacional de estos productos, en este caso que sean los cortes de carne tanto usados en nuestra población como los que hay en la venta o los más pedidos. Para lo que implica el uso de estos cortes de carne que están calculados en los contenidos en carne cruda, son datos importantes para permitirnos hacer análisis y luego incorporarlos al análisis de una ingesta balanceada, completa, para poder aportar mayor información a todo lo que es las acciones a nivel nacional y con una mirada también de aportar desde la Escuela de Nutrición a lo que son las políticas públicas y la búsqueda de la información más fidedigna. Así que realmente es un placer. Si bien hay un número de personas que han participado con más tiempo, en realidad en la Escuela de Nutrición esta participación fue de un gran número de docentes con un compromiso que venimos teniendo en esto del trabajo colaborativo, y porque es de la única manera que podemos obtener mayor información con la calidad de las distintas acciones de los distintos laboratorios y de las instituciones, en este caso de la Universidad de la República. Así que muchas gracias.
Gracias, directora. Continuamos con el coordinador de agroalimentos, doctor Daniel Vázquez.
Bueno, muchísimas gracias, buenos días para todos. Me toca mencionar brevemente la visión desde la investigación agropecuaria. Para nosotros es un honor ser parte de este trabajo. Es un trabajo que viene alineado con muchas estrategias históricas de INEA, pero no casualmente está alineado con dos de las líneas estratégicas que ya está decidido que vamos a intensificar en el plan estratégico, que todavía se está discutiendo, pero ya tenemos algunos alineamientos. Que por un lado agregar más valor a los productos agropecuarios que ya estamos produciendo hoy, y por otro lado prestar más atención a las necesidades y requisitos del consumidor. Y con este proyecto claramente logramos ambas cosas a la vez: el tener datos de calidad de ese tipo. Indudablemente solo el hecho de tener un dato de calidad aumenta la calidad de nuestro producto, porque va a poderse vender mucho, mucho mejor. Y por otro lado, como consumidores, sabemos que los profesionales de la salud van a poder contar con una información certera para podernos ayudar a contribuir con nuestra dieta más saludable. Es un trabajo, como bien se ha dicho, en una red de distintas instituciones. Con todas ellas ya veníamos trabajando de antes, pero este es el primer proyecto con el cual estamos todos juntos, con puntos de vista muy distintos, lo cual enriquece muchísimo, y que somos conscientes de que es un hito, pero también es un primer paso hacia donde tenemos que seguir trabajando. Ya hemos estado hablando con INAC, varias posibles vías hacia donde seguir avanzando, hacia composición nutricional, hacia efecto del consumo de carne en la salud, etcétera. Pero también, si bien es muy significativo que esto, que la primera base de datos sea de carne para Uruguay, con todo eso lo que significa socialmente como consumidores, socialmente como productores, todo lo que significa económicamente la carne, pero también tenemos otros alimentos, así que también ya empezamos a trabajar con la Escuela de Nutrición y con otras instituciones en seguir generando esta base de datos. Así que no sé qué va primero, si gracias o felicitaciones, las dos cosas.
Bueno, terminamos con el ministro de Salud, el ministro interino, ¿no?
Sí,
ministro interino de
Salud. Yo le quiero robar, antes que de las palabras importantes que son las de él, yo lo que quiero reafirmar ese compromiso de INAC con todas estas instituciones, con la universidad, nosotros que tenemos gobierno, industria, productores, instituto de la agropecuaria y otros ministerios, cuenten con INAC. sea que, ministro, un gustazo tenerlo aquí.
Bueno, no, el gusto es mío. Nos sentimos muy convocados para participar de esta actividad por múltiples motivos. No es casualidad la unión de la Academia de la Universidad de la República junto con un instituto como el INAC y el gobierno, porque este gobierno lo que busca es el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencias. Y por eso el contenido de esa formulación teórica tiene que ver con que las políticas que hagamos tengan base en el desarrollo científico, y esto que se está presentando hoy forma parte sin lugar a duda de esta condición. Por otro lado, la temática que nos ocupa tiene múltiples facetas clave, no solamente porque estamos hablando de la carne y su valor, yo diría, institucional en el desarrollo del país, desde sus orígenes, sino por el rol que tiene Uruguay a nivel internacional como productor, y con un tema que es, como también decía el presidente, la gran inequidad al interno de nuestro país, que se ha agravado en el último periodo, con un aumento muy notorio de las situaciones de pobreza y desigualdad que llevan a que, paradójicamente, siendo productores de alimentos para 30 millones de personas, no tenemos la capacidad de asegurar un consumo adecuado y sostenible de alimentos en nuestra población. La malnutrición no solamente tiene que ver con la seguridad alimentaria en sí mismo, sino que desde el punto de vista sanitario hoy es vista como una verdadera epidemia a nivel mundial, una epidemia que se basa ya sea en el exceso de disponibilidad de alimentos ultraprocesados de muy baja calidad y con muy bajos micronutrientes, o el déficit, como se ve, por ejemplo, en las crisis humanitarias, que son hoy, a pesar de lejanas, geográficamente cercanas, porque las vemos diariamente en un mundo muy violento como el que estamos viviendo. O sea que, para nosotros desde la salud pública, la malnutrición es un problema central, y por eso nuestro programa de nutrición del Ministerio aborda el tema de la nutrición humana como un elemento central. Podríamos decir también el refrán, ¿verdad?, el dicho de que somos lo que comemos, pero me parecía darle este otro contexto como más importante de visualizarlo como una verdadera epidemia. Y en relación con esto, en íntima relación con esto, yo diría, por las peculiares condiciones que la especie humana ha desarrollado en los métodos de producción dominantes, propios del capitalismo, produce un cambio en el medio ambiente que se ha caracterizado como el cambio climático, que casualmente también es para nosotros una verdadera epidemia, porque afecta globalmente a la población, pero en particular a la población más vulnerada a sus derechos. Quizás esto del cambio climático como epidemia, antes de la crisis hídrica que tuvimos en nuestro país, hubiera sido algo difícil de explicar. Pero si nos retrotraemos hace 3 años nomás, recordamos bien lo que fue el impacto de la crisis hídrica en el sur del país, y lo que impactó eso en la salud global, no solamente desde el punto de vista biológico, sino psicológico y social, y cómo eso impactó de manera muy diferencial de acuerdo a las capacidades y el poder adquisitivo que se tenía. Estas dos epidemias de malnutrición y de cambio climático tienen repercusión directa con un problema grave que tiene nuestra especie, que son las enfermedades crónicas. Repercute en la proporción de diabetes, que es uno de los problemas emergentes más graves que vive hoy la sociedad, en el sobrepeso y la obesidad, en la aterosclerosis, en algunos tipos de cáncer, en fin, en todo este complejo de situaciones que se han denominado como enfermedades crónicas no transmisibles, porque no son transmisibles por gérmenes, pero que en realidad sí son transmisibles, porque son transmisibles por la pobreza y la inequidad desde el inicio de la vida, por la particular condición de que los fetos que se desarrollan en el vientre materno, expuesto a entornos maternos desfavorables, desarrollan mecanismos epigenéticos, como se llama, que lo van a exponer en el futuro a tener más enfermedad crónica. Esta compleja situación de la epidemia de malnutrición la epidemia de cambio climático y la epidemia de las enfermedades crónicas, se ha denominado globalmente la sindemia global. ¿Por qué? Porque son la suma y la multiplicación de estas epidemias el mayor riesgo que hoy tiene la especie humana desde el punto de vista sanitario. Y es un riesgo que, lejos de disminuir, se incrementa al mantenerse lo que lo produce, que es el modelo productivo hegemónico, destructor del medio ambiente, con un uso indiscriminado de agrotóxicos, con la deforestación como elemento clave, con la eliminación de los pastizales naturales, todas cosas que tienen que ver con cómo podemos buscar la transformación de esto. Por eso nosotros, con el INAC en particular, estamos trabajando en dos aspectos centrales. Uno que tiene que ver con mejorar las condiciones de equidad en el acceso a nivel nacional, y definimos trabajar en la equidad al inicio de la vida, en la primera infancia. Ya venía trabajando el INAC con las cátedras de neonatología, está el profesor Moraes, que ha venido trabajando, y anteriormente el profesor Borbonet también había trabajado en este tema. Pero, como todos sabemos, los bebés no los trae la cigüeña de París, no sé si es una mala noticia, pero es la realidad. Todas las condiciones de la primera infancia están determinadas por lo que ocurre en el embarazo, y por lo tanto ampliamos el trabajo al embarazo y la primera infancia. Y así estamos diseñando una intervención que sí o sí vamos a comenzar a desarrollar a principios del 2027 en la población de embarazos de alta vulneración de derechos. Lo vamos a hacer en el área metropolitana. Nuestro objetivo es llegar más o menos a unas 3.000 embarazadas y acompañadas, vertebrando una intervención sociosanitaria en el acceso a la carne, pero no solo con el acceso a la carne, sino mejorando los hábitos alimentarios, mejorando la suplementación durante el embarazo y la primera infancia, y acompañando un mejoramiento del control en el embarazo al nacimiento, que es un evento de fenomenal importancia en la vida de todos nosotros, y durante el primer año de vida. Estamos muy contentos con esto. Se ha hablado a nivel del Poder Ejecutivo, y realmente creemos que es algo que se puede transformar en un hito, porque la idea es, además, esta intervención, poder evaluarla, por esto que hablábamos antes de la política basada en evidencia, y durante el 2028 poder tener los resultados de esta intervención para poner arriba de la mesa lo que podría ser una política pública en este sentido, ya no para este conjunto de las embarazadas, que no vayan a pensar que es una proporción menor. Cuando hablamos de 3.000 embarazadas, estamos hablando del 10% de los embarazos que se producen por año, porque Uruguay, en el último decenio, ha bajado la natalidad de 50 a 29.000 nacimientos por año. Otro tema para hablar. O sea, estamos hablando del centro de la inequidad en un porcentaje no menor. ¿Ya? Y de esa natalidad de 30.000 que hoy se producen, calculamos que unos 6.000, 7.000 son de alta vulneración de derechos, estaríamos llegando a más de la mitad con esta intervención. O sea, que es muy importante, y con esta vocación de política pública. O sea que en esto estamos muy alineados, muy contentos de trabajar en conjunto con el INAC, con una agenda que ya viene de hace un tiempo y que estamos terminando de diseñar esta intervención, y esperamos antes de fin de año poder presentarla para iniciarla durante el 2027. Esto es quizás una de las cosas que el Presidente de la República siempre dice, de la revolución de las cosas simples. Y bueno, acá la revolución es que si producimos para 30 millones de personas, tenemos que asegurar para 3.000 embarazadas, por lo menos, en nuestro país, esta situación. Y saliendo de la intervención concreta, creemos que Uruguay tiene un gran aporte para hacer, siendo ejemplar en el desarrollo de la producción sostenible, de transitar hacia modelos sostenibles de alimentación y producción de alimentos. Vaya si este tema es un tema central, y ahí estamos proponiendo una alianza para el trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la potencia que el INAC tiene, y por supuesto el INEA, con el cual también hemos hablado de esto, el Ministerio de Ambiente, que es el que de alguna manera tiene la rectoría sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, y nosotros como Salud Pública, que somos, digamos, los que operamos viendo este tema y su repercusión en la salud humana, porque creemos que es posible una transformación revolucionaria de la producción en nuestro país, que sea modelo a nivel regional y mundial, en una región que, además de ser la más inequitativa y además de ser la que más impactó la pandemia a nivel global, es una región que produce gran cantidad de alimentos y que se vería beneficiada globalmente con una transición a métodos sostenibles de producción, que no decrezcan la cantidad, sino que la mantengan y mejoren la calidad. O sea que ese es el desafío macro, digamos. Tenemos uno más pequeño, pero muy importante, que es el de las embarazadas y recién nacidos, y tenemos este macro de generar modelos sostenibles, y en los dos vamos a estar en conjunto trabajando. Así que muchas gracias.
En eso, ministro, el último comentario, vale la pena destacar que INAC ya tiene un rol relevante en la promoción de la producción sostenible. Acabamos nuestro instituto el 15 de octubre en el marco de los 80 años de la FAO. La FAO eligió 5 instituciones para premiar, una por continente. Una fue INAC, por América, donde se lo premió por el rol de INAC como tal y por su contribución a la producción de alimentos sostenibles. Y estamos saliendo esta semana, este sábado, junto con el secretario de Ganadería y con el director de Recursos Naturales, estamos saliendo a la FAO para el lanzamiento del Año Internacional de los Pastizales, donde justamente se destaca el rol de la producción sostenible del campo natural. Y al mismo tiempo, el 1 de enero, toda la producción de Uruguay va a estar saliendo para Europa con un sello o un certificado que está diciendo que eso es libre de deforestación. Entonces, tenemos para trabajar muchísimo, en equipo.
Muchísimo.
Y bueno, gracias por el apoyo y por tenerlo cerca.
Muchas gracias. Los colegas comunicadores desean hacer alguna consulta. No, seguimos con otras. Bueno, gracias. Entonces, a las gracias.
Bueno. No, 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 no,